a todos puestos de pie, si pueden. Vamos a leer de 1 Pedro, el capítulo 5. Y ustedes siguen con sus vistas la lectura del versículo 12 al versículo 14. 1 Pedro, el capítulo 5, del versículo 12 al 14. El apóstol Pedro escribe: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos del Salmo 119, apropiándonos de la oración del salmista, comenzando en el versículo 169. Salmo 119, el versículo 169 al versículo 176, todos en voz alta, sinceramente viendo las palabras y pensándolas en nuestro corazón, que es nuestra oración a Dios. Salmo 119, 169 al 176. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si ustedes se acuerdan en el sermón de el libro de Eclesiastés, una de las lecciones fue que la mayoría de nosotros no nos acordamos de nuestros antepasados. Y les dije que para comprobarlo, pudiéramos hacer una encuesta y íbamos a encontrar que la gran mayoría de nosotros no nos acordamos, no nos sabemos ni siquiera el nombre de nuestros bisabuelos. Yo, personalmente, no me sé el nombre de mis bisabuelos, excepto de uno. El nombre de mi bisabuelo fue Don Silvano. Silvano, abuelito de mi padre. Y se me quedó grabado precisamente por el texto que nos toca estudiar esta mañana. 1 Pedro 5:12, siguiendo con nuestros estudios del libro de 1 Pedro, ahora nos toca y ya llegamos a 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 12, donde el apóstol Pedro escribe: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Vamos a estudiar este versículo frase por frase. En la primera frase del versículo leemos: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Como era costumbre en esos días, los apóstoles escribían a través de un secretario, dictaban sus cartas, dictaban sus epístolas. Aquí nos dice, el secretario era Silvano. Y este hermano no solamente ha de haber tenido una letra muy bonita, muy legible, pero también nos dice el apóstol que lo escogió él porque él era un hermano fiel. No era como la hermana Tiburcia, muy faltista, que no cumple con la cristiandad. Pero Silvano era un hombre que cumplía con sus responsabilidades, su compromiso para con Dios y sus compromisos para con los demás. Y ha de haber sido muy, muy fiel. Pues nos dice en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo también lo usó, Silvano lo acompañó en sus viajes misioneros. Y de eso nos dice en el libro de los Hechos que Pablo permitió que Silvano predicara junto con Timoteo. Cuando él predicaba, Pablo le daba a veces la palabra a Silvano o a Timoteo. Y sabemos que Silvano fue muy fiel, y aún cuando había problemas, cuando tuvieron tribulaciones y tiempos muy difíciles. Por ejemplo, él es la persona, es el hermano que estuvo con el apóstol Pablo en la cárcel de Filipos. Cuando hubo ese terremoto, ¿se acuerdan? Antes del terremoto, ellos estaban cantando, llorando. Y antes que ellos estaban cantando y llorando, ¿qué estaban haciendo? Estaban sujetados, amarrados, porque lo estaban azotando. Y nos dice el libro de los Hechos, con uno de los azotes más dolorosos de ese tiempo, azotes con varas. Silvano sufrió. Y después de ser azotado, cantó y oró con el apóstol Pablo. Y siguió adelante como cristiano. Vamos a ver algo de esto esta tarde, a diferencia con lo que pasó con Marcos, pero Dios mediante esto para esta tarde. Entonces, Silvano fue un hermano fiel. No desertó a la hora de los problemas y presiones. Y la lección práctica aquí es cómo llegó Silvano a ser tan fiel. ¿Cómo llegó Silvano a ser tan fiel, a ser un hermano fiel? Y la pregunta más práctica, por supuesto, es ¿cómo puedes tú? ¿Cómo puedo yo ser fiel? Bueno, 2 Corintios capítulo 1 nos da una pista. No vamos a extendernos aquí, pudiéramos extendernos mucho, pero vamos a ver unas pistas nada más y concluir. 2 Corintios capítulo 1 nos da una pista. Yo creo que es la mejor pista. 2 Corintios, el capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 18. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, y luego ¿quién? Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si predicáramos de estos versículos, uno de los puntos principales serían, número uno, Dios es fiel. Número dos, las promesas de Dios son fieles. Número tres, Jesucristo es fiel. Número cuatro, Dios nos hace fieles a través de su Espíritu. ¿Cómo es que Silvano llegó a ser un hermano fiel? Muy fácil, porque Dios es fiel. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que usted, cómo es que yo podemos ser fieles? Nuestra alma tiene que aplicar la verdad que Dios es fiel. Sobre todo, nuestra alma tiene que aplicar la verdad que Dios confirmó su fidelidad enviando a su Hijo a morir por nosotros en el Calvario. Entonces, para usar el juego de palabras de otro apóstol, nosotros somos fieles porque Dios fue fiel primero. Nosotros somos fieles porque Dios fue fiel primero. Nosotros hemos creído la veracidad de Dios, que Dios no miente, Él es fiel, cumple sus promesas. Y entonces a los cristianos, su Espíritu Santo nos da el querer ser fieles y nos da el hacer de ser fieles por Cristo. Entonces, a lo último, escucha muy bien, eso te va a ayudar como cristiano, te va a animar, me animó a mí. Silvano no fue el único hermano fiel. A lo último, todos los hermanos, todos los cristianos, somos fieles en Cristo. No sé si ustedes han notado cómo comienza el libro de Efesios, o también el libro de Colosenses, y de otras partes. Escúchenlo cómo comienza el apóstol su carta a los de Efeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Colosenses, ¿cómo comienza Colosenses? Y los que están con Cristo, perdón, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas. Y una de las más maravillosas y tremendas descripciones de los cristianos en el libro de Apocalipsis es esta. Y los que están con Cristo son llamados y elegidos y fieles. Esos son los cristianos, esos son los hermanos, todos los hermanos son llamados. Todos los hermanos son elegidos. Todos los hermanos son fieles. Entonces, los cristianos, los que estamos en Cristo, somos fieles por Cristo, en Cristo. Si alguien me preguntara, ¿cómo vas a titular este sermón? Yo no les diría, sé fiel como Silvano. Ese es un título muy, no tan malo, pero no es la verdad. No es lo que queremos en esta iglesia, no es lo que quiere Dios para nosotros. No se trata de ser como David, y ser como Pablo, y sé tú como Job. No, es sé como Cristo. Y puede ser como Cristo, en Cristo, por Cristo. Entonces, como título para este sermón, yo recomendaría, ¿quieres ser fiel? Puedes, en Cristo. Porque todos los que están en Cristo, delante de Dios, son fieles. Porque Dios nos ve en Cristo precisamente. Esa es la conclusión. Tu vida fiel, la vida fiel de Cristo, es nuestra vida. Y Dios nos ayuda a hacer esto una realidad. Dios nos ayuda a ser fieles. Bueno, vamos a ver más de esto, Dios mediante, en el último versículo, el versículo 14 de 1 Pedro 5. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esos son los cristianos y ellos son fieles. Pero siguiendo con nuestro texto, leemos en la segunda parte que el apóstol escribió brevemente y luego dice, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. 1 Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amonestando es una palabra que probablemente ustedes van a reconocer en el griego. Viene de la misma palabra donde, ¿se acuerdan del himno? Algunos se acordarán del himno del paracleto, danos la unción. ¿Se acuerdan de la palabra paracleto? Es la misma palabra, es de la misma raíz aquí. Y esta es una palabra especial del Nuevo Testamento y se puede traducir, definitivamente se puede traducir amonestar. Pero también se traduce consolar, del Espíritu Santo que es el consolador, es la misma palabra esto. Se puede traducir también animar, se puede también traducir exhortar o abogar también. Ahora, nuestra versión no está mal en traducir aquí amonestándolos. Pero creo yo que más que amonestarnos en esta carta, el apóstol nos consuela, nos anima, apuntándonos a Cristo, apuntándonos a la cruz, la redención por su sangre preciosa, sus promesas. Porque, primero Pedro, ¿de qué se trata? Primero Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano. Yo cuando estoy sufriendo, no quiero que nadie me amoneste, no quiero que me regañe. Yo quiero que me consuele y me anime. Y yo creo que eso es lo que hace primera Pedro el apóstol. Más que amonestarnos, sí hay ciertas exhortaciones, pero más que amonestarnos, nos consuela, nos anima. Nos recuerda como la promesa de 1 Pedro 5:7. ¿Qué promesa tan tremenda? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego tenemos la palabra testificando. Os he escrito brevemente amonestándonos y testificando. Testificando, por supuesto, viene de testificar, declarar que es verdad algo que hemos visto, algo que hemos oído. Y Pedro bien pudiera haber escrito como el apóstol Juan, leímos en 1 Juan los primeros versículos, el apóstol Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante Cristo. Eso es lo que testificamos, hermanos, la vida fue manifestada y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Es más o menos lo mismo aquí. El apóstol dice, nosotros testificamos. Y esto es algo que hemos visto, algo que hemos oído. Y por así decirlo, el apóstol nos dice, yo soy un testigo presencial de los hechos. Es más, vean lo que nos dice 1 Pedro, el capítulo anterior, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, el versículo 1. Y esto es el testimonio más importante, por supuesto. Primer Pedro capítulo 5, el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Ya vimos este versículo, no vamos a volver a él. Pero eso es algo que calma al cristiano. A la hora de los sufrimientos, a la hora de los padecimientos, que pensemos mucho también los padecimientos de Cristo. Y cómo Dios nos hace participantes de esos padecimientos. Eso es lo más tremendo, por supuesto. El punto aquí, el apóstol Pablo nos dice, yo estuve con mis propios ojos viendo a la hora de Getsemaní, a la hora del Gólgota. Yo estaba ahí y de eso hablamos. Y entonces por eso nosotros, él nos testifica, nosotros podemos creer su testimonio porque él mismo estuvo allí. Pero más de esto después. El corazón del pasaje aquí de 1 Pedro 5:12 y el corazón del sermón están en la frase, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En primera de Pedro, el apóstol nos escribe, nos dice, yo les escribo de la verdadera gracia de Dios. Y esto es muy fácil de comprobar. Capítulo 1, vean el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron, ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Capítulo 3 y versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Luego nos dice el capítulo 4 y versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El último, hay otros, pero el último, capítulo 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Primer Pedro, definitivamente se trata de los sufrimientos del cristiano. Pero Pedro nos dice, a lo último, yo estoy escribiendo, yo estoy amonestando y animando y testificando de la verdadera gracia de Dios. Y como les digo, es muy fácil comprobar esto con estos versículos. Y también con lo que nos escribe, de las bendiciones que tenemos por la verdadera gracia de Dios. No voy a leer todos los versículos y no les voy a dar las citas para no alargarme, pero les voy a dar una lista de las bendiciones que tenemos por la misericordia, por la gracia de Dios, según 1 Pedro. Por su gracia, Dios nos hizo renacer y nos guarda para alcanzar la salvación. Por su gracia, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Por su gracia nos escogió y nos dio diferentes dones, diferentes talentos. Por su gracia nos hizo participantes de los padecimientos de Cristo. Por su gracia Dios tiene cuidado de nosotros. Por su gracia Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Todo esto por la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, por supuesto. Y como les digo, esta es una selección de las bendiciones que tenemos por la gracia de Dios. Esa misericordia para con nosotros que no merecíamos su misericordia. Todo lo contrario, merecíamos su castigo eterno. Pero Él tuvo favor de nosotros, tuvo misericordia y compasión de nosotros. Entonces, a lo último, como leímos en el capítulo 4 y versículo 10, esa gracia de Dios es multiforme. Es gracia para salvarnos, pero también gracia para cuidarnos, es gracia para sostenernos, gracia para madurarnos, gracia para el principio, gracia para el medio, gracia para el final, para toda la vida del cristiano. Ahora, algo para meditar aquí es, ¿por qué el apóstol describe la gracia de Dios como verdadera? ¿Por qué? Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué no escribió él testificando que esta es la gracia de Dios? ¿Por qué escribió la verdadera? Bueno, con esta palabra recalca que no es la falsa, obviamente, pero que es la genuina, la auténtica, la que nos lleva con Dios, la que nos lleva al cielo. Es lo mismo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses cuando les dice él en el capítulo 1 y en el versículo 3. Colosenses capítulo 1 y versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. De eso se trata, ese es el verdadero Evangelio, esta es la verdadera gracia, esta es la verdadera religión. Estaba leyendo hace mucho que hay de esas noticias y de vez en cuando me intereso la falsificación. Yo estuve trabajando algunos años en un departamento que me tocaba checar cosas falsificadas. Y es un negocio multimillonario. Y las hermanas van a entender, una de las cosas que más se falsifican a nivel mundial, que hacen cosas falsas, es las bolsas falsas de Gucci. ¿Así se pronuncia? Gucci. G-U-C-C-I. Es una de las cosas que más se falsifican a nivel mundial. Y los comerciantes, los verdaderos comerciantes, pierden millones de dólares por las bolsas y otras cosas que vende Gucci. Y también he estado leyendo de los relojes Rolex, tenis también, perfumes, ni se diga. Hay muchas cosas falsificadas en el mundo y causan muchos daños a los comerciantes. Pero eso no se compara en nada con el daño que el diablo ha causado falsificando la gracia de Dios. El diablo ha diseminado y multiplicado evangelios falsos, pastores falsos, religiones falsas, y ha causado que millones de almas se vayan al infierno eterno predicando y testificando de la falsa gracia de Dios. Ahora, en los tiempos del apóstol, el problema de la falsificación de la gracia de Dios era el problema de los judaizantes. El evangelio falso de los judaizantes era: para ser salvos, hagan las obras de los judíos y a eso les suman la fe en Cristo. Ellos decían, no es suficiente tener a Cristo. Tienen que tener también el judaísmo. Lo que nos está predicando nuestro hermano Armenta, ¿verdad? Del libro de Gálatas. Ahora, esta es una razón, sin duda alguna, que el apóstol Pedro nos dice, esta es la verdadera gracia de Dios. Pero meditando un poquito más en esta frase, sobre todo tomando en cuenta el contexto del libro, también podemos deducir otra razón. Los hermanos estaban sufriendo mucho por ser cristianos. Y pudieron haber llegado a pensar, a lo mejor estamos sufriendo mucho porque no estamos en la religión verdadera. A lo mejor nos va tan mal porque dejamos el judaísmo. Tenemos que volver al judaísmo. Esa es la verdadera religión. Y ese es un argumento muy común del diablo y suena lógico, ¿verdad? Si me va bien, entonces Dios está contento conmigo. Estoy haciendo su voluntad. Si me va mal, entonces Dios no está contento conmigo. No estoy en la verdadera religión. Pero el apóstol nos dice aquí, esta es la verdadera religión, la verdadera gracia de Dios. No se den por vencidos, permanezcan fieles. No se sorprendan de los fuegos de prueba que sufren. Eso le pasa a todos los cristianos para purificar su fe, nos dice en el capítulo 1. Eso le pasa a todos los cristianos, nos dice en el capítulo 4, para participar de los sufrimientos de Cristo. Y todas las razones que hemos visto a través de nuestros estudios, ¿por qué Dios permite que sufra el cristiano? Entonces, a lo mejor el diablo te está provocando a ti así. Tienes problemas graves. Problemas graves matrimoniales, problemas graves con tus hijos, problemas graves en tu trabajo. Muy graves. ¿Tienes alguna enfermedad? Y como, por así decirlo, como que no avanzas en la vida. Tienes muchas necesidades. Y el diablo te está diciendo, y tal vez tu corazón, que muchas veces nos engaña, te dice, eso te pasa porque no estás bien con Dios. No eres una hija de Dios. No eres un hijo de Dios. No estás en la verdadera religión, Paco. Hermana, hermano, Paco, el testimonio de los apóstoles es, sigue creyendo solo en Cristo. Esta es la verdad de Dios. Los apóstoles nos dicen, nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros palpamos a Cristo. Él nació, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta, murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió, intercede por nosotros y viene otra vez. Esta es la verdadera gracia de Dios. Pero escúchame muy bien, por favor. Sin duda alguna, no hay cosa más importante para ti hoy que asegurarte que estás en la verdadera gracia de Dios. No hay cosa más importante para ti hoy que asegurarte que estás viviendo conforme a la verdadera religión de Dios. Porque eso se trata de tu vida, de tu alma, por toda la eternidad. Yo creo, por supuesto, ha de ser de lo más terrible creer que uno está bien con Dios, creer que uno está en la verdadera religión y al final darse cuenta que era la religión falsa. Muy sinceros, muy honestos, muy fieles en su religión, pero a lo último darse cuenta, esta no era la verdadera gracia de Dios. Pero hay una gran tranquilidad, hay una gran paz, serenidad, saber, yo estoy bien con Dios. Esta es la verdadera religión, la religión de la Biblia, es la verdad del Evangelio. ¿Puedes vivir hoy, domingo, y a través de la semana, y el próximo año, y la próxima década, y hasta tus últimos días, morir en paz? Yo estoy bien con Dios. En la verdadera gracia de Dios. Eso es lo que quieres. Y hay algo que aclarar, es lo último que vamos a ver, y creo que es necesario. Hay algo que aclarar y aplicar bien lo que nos enseñan las últimas palabras del versículo, en la cual están, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El diccionario dice que estar y están también puede connotar permanecer con cierta estabilidad. Les voy a decir por qué la busqué en el diccionario. ¿Que no sabes qué significa estar, Paco? Sí, sé lo que significa estar. Y me imaginé yo, por supuesto, viene del verbo estar, ser, a estar ahí. Pero me causó mucha curiosidad por qué esta traducción, porque en el original no dice así. Entonces me puse a ver, ¿por qué pusieron ellos esta palabra? Y descubrí que está, la versión está bien, que el diccionario dice que estar, están, connota también, una de las definiciones de esta palabra es permanecer con cierta estabilidad. Y es lo que significa la palabra original, permanecer firmes. Ustedes se van a acordar del versículo, se lo voy a leer, no lo tienen que buscar, aunque ya sé que muchos de ustedes saben en dónde está. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las trampas del diablo. Estar firmes es la misma palabra de nuestro texto, exactamente la misma. Ahora, hay algunos traductores, a lo mejor ustedes tienen una Biblia de las Américas, y ellos toman la palabra están como un mandamiento. Por eso la Biblia de las Américas lee, esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Toman esta palabra entonces, este verbo, como un mandamiento. Y es posible, también se puede traducir así. Y el mandamiento aquí recalca la importancia, por supuesto, de que permanezcamos firmes. Para usar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que persevere firme, en el que persevere hasta el final, ese será salvo. Tenemos que permanecer firmes. Y es por eso entonces que Pedro aquí nos manda a estar firmes. Como que nos dice, tomando en cuenta el contexto, como que nos dice, hermanos, hermanas, yo sé, están sufriendo, pero sigan firmes. Es por un poco de tiempo. Esa enfermedad es un poco de tiempo. Esa necesidad es un poco de tiempo. Ese martirio en la familia, ese problema, es por un poco de tiempo. No se desvíen, hermanas, hermanos. Resistan la tentación a ceder. Esta es la verdadera gracia de Dios. El autor de Hebreos nos diría, no retrocedan para la perdición de sus almas. Permanezcan firmes en la fe. No retrocedan, estén ahí firmes. Nuestra versión de la Biblia, la Reina Valera, del 60, toma esta frase no como un mandato, sino como algo que estaba sucediendo. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Esta es una buena traducción también. Pero nos lleva a pensar en otras enseñanzas. Una enseñanza es que debemos apreciar el hecho que Dios nos da gracia para estar firmes. Dios nos da gracia para estar firmes. Los hermanos estaban sufriendo muchísimo. En el libro de Hebreos nos dice de estos hermanos que les estaban quitando sus propiedades. Algunos de ellos estaban en la cárcel tan solo por ser cristianos. Estaban sufriendo mucho. El apóstol Pablo usa la descripción tan dramática y drástica, pero verdadera. El león, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No arañar. No devorar. Estaban sufriendo muchísimo. Pero el apóstol les dice, gracias a Dios, ustedes están firmes. Están firmes. Dios ayuda a los creyentes. Dios ayuda a los cristianos. A los judaizantes, no. A los judaizantes, no. A los cristianos falsos, no. Como dice en Gálatas, si no me equivoco, ellos caen de la gracia. Pero Él ayuda a los cristianos auténticos. Y como aprendimos del versículo 10, es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Otra enseñanza entonces, si este no es un mandamiento, es algo que estaba sucediendo, entonces definitivamente debemos apreciar el hecho que Dios nos da gracia para estar firmes. Pero también otra enseñanza es que debemos aferrarnos a la verdadera gracia de Dios. Debemos aferrarnos a la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios es lo que nos hace estar firmes. Cualquier otra gracia es falsa y no nos ayuda a la hora de los sufrimientos. No nos ayuda a la hora de, como dicen en inglés, cuando la llanta le pega al piso. Cuando el doctor nos dice, lo siento mucho, usted tiene cáncer. La gracia falsa no ayuda. La gracia falsa no ayuda a la hora del problema, a la hora del dilema en la familia. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Que todos sepan o lo vamos a esconder? ¿Qué vamos a hacer con este gran problema? La gracia de Dios ayuda. A la hora de la muerte, la verdadera gracia de Dios nos ayuda. Y aferrarnos a esa gracia para estar y seguir siendo, estando firmes y fieles. Entonces, ¿cómo te aferras a esa gracia? ¿Cómo te aferras a esa gracia? Bueno, lo que hay que hacer es apreciar y te aferras a la gracia de Dios reconociendo que es gracia en Cristo. Es gracia en Cristo. Ese es el corazón de la verdadera gracia de Dios. Es como Dios nos demuestra ese favor que no merecíamos. Es por Cristo que Él nos deja vivir, que nos deja existir, que puedes respirar y tu corazón late esta mañana. Es por la gracia de Cristo que nos deja vivir. Como dice Jeremías en Lamentaciones, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por la gracia de Dios en Cristo. Es por la gracia de Dios en Cristo que nos perdona. Claro. Es por la gracia de Dios en Cristo que nos hace sus hijos. Toda la gracia de Dios se demuestra en Cristo. Fuera de Cristo no hay gracia de Dios. Y es obvio, esto es lo último que voy a decir, y es obvio, pero tengo que decirlo. Nos aferramos a la gracia de Dios reconociéndola como gracia. Reconociéndola como gracia. Reconociéndola como gracia de Dios en Cristo, pero también que es gracia. No creer que Dios nos perdona porque nos portamos bien como cristianos. No creer que Dios nos va a ayudar porque cumplimos con la lista, la lectura bíblica de la semana pasada. No leí la semana pasada conforme al programa de lecturas, pues Dios no va a contestar a mi oración. Dios no me va a ayudar. No. Eso nos daría salvación y vida y el Dios de toda gracia. Esa no sería la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios es gracia. Precisamente que no es por nuestros méritos algo que nosotros logramos, algo que nosotros presentamos, aún como cristianos. Y téngalo por seguro, esto es algo que le pasa mucho a los cristianos. Me ha pasado a mí, y te ha pasado a ti, lo creo. Que nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, pensando, yo he pecado, yo no he hecho esto, debía de haber hecho y no lo hice, y debía haber ido con el hermano y decirle esto, y debía ir con el hermano y haberle dicho eso a él. No lo decimos, por supuesto, pero nos alejamos de Dios pensando, es que yo no soy digno de que Él me conteste mi oración. Yo no soy digno de que, no somos dignos nunca, hermanos, nunca. Es por la gracia de Dios que Él nos ayuda y contesta nuestras oraciones y tenemos lo que tenemos. Es por la pura gracia de Dios. Entonces, a lo último, en conclusión, lo que tenemos que pensar y hacer respecto a la verdadera gracia de Dios es creer que nos salva, creer que nos ayuda por esa increíble, esa inmensa gracia de Dios en Cristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su intercesión por nosotros. Y eso es lo que nos lleva a adorarle. A la alabanza del versículo 11, a ese a la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque de eso se trata la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Padre Santísimo, gracias por estas promesas que tenemos en Cristo, en Él que es sí y que es amén. Te pedimos, Señor, porque Él es el verdadero y Él es el fiel testigo, que tengas a bien inyectar estas lecciones a nuestras vidas. Hoy, que sepamos de tu gracia, que vivamos por tu gracia, que esperemos esa gran gracia, inmensa gracia que será manifestada en el último día, el día de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que ese sermón caiga sobre tierra fértil y que dé fruto para tu gloria. Bendice a nuestros hijos en escuela dominical, a los niños aprendiendo de este evangelio. Te pedimos por los maestros que puedan ellos enseñar el verdadero evangelio y la verdadera gracia para tu gloria. Este día, Señor, que descansemos, que nuestra alma descanse en esta gran verdad, en la gracia que tenemos por nuestro Señor Jesucristo y sus méritos. En su bendito nombre te lo